El trazo errante.
Es un placer tener en Radio Sefarad en persona a Liliana Livne. Hola, hola Liliana.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Encantados de recibirte aquí. Ya mantuvimos una entrevista hace algunos meses, me atrevo a decir, en la que nos presentabas tu trabajo, te conocíamos más, nos adelantabas varias cosas. Una muestra muy interesante en Buenos Aires y una exposición en Madrid. ¿Cómo ha sido la experiencia de exponer colectivamente en España?
Bueno, ante todo, exponer colectivamente es algo muy lindo y por lo general es inesperado, porque uno nunca sabe quiénes van a ser los otros artistas. Y tuve la suerte, pero no sé, más que suerte diría yo, porque en Buenos Aires la exposición en el Museo Rayo fue espectacular, organizada por Agüero por Edith Hirsch, realmente gente maravillosa, y además, bueno, los participantes, ¿no? Teníamos realmente, estábamos nosotros que, bueno, somos artistas ahora, digamos, de esta época, pero también teníamos a grandes maestros, como, bueno, Clorindo Testa, y, o sea, para mí es algo maravilloso estar en ese ámbito, y, bueno, un regalo de la vida. Incluso Libero Badi, que fue profesor mío, o sea,
wow.
Ya, sí, o sea, fue profesor mío, y, bueno, cosas así que te dan mucha felicidad. Y aquí, bueno, en Madrid, maravilloso. 7 artistas en el Centro de Arte Moderno, en el CAM, en la calle Galileo 52, que es un lugar, te digo, es como una joyita, una cosa que está en el medio de Madrid, pequeñito, y con mucho, mucho, con un trabajo bárbaro de los que lo mantienen, de los que lo hacen, se presentan libros, hay charlas, y bueno, y nuestra exposición, que fue también, o sea, está... la curaduría, bueno, nosotros en la Argentina decimos curaduría,
sí, el curador,
pero me parece que acá dicen el comisario, ¿no?
Sí.
Bueno, en Madrid dicen los comisarios, a nosotros nos parece una palabra rara, pero bueno. Pero bueno, los curadores o comisarios, bueno, son Ana Mampasso y Noemí Martínez, que, bueno, dos maravillas de personas, y han hecho una exposición muy, muy buena, con 7 artistas totalmente diferentes, y cada uno súper especial. Así que yo me siento muy, muy feliz de compartir y de estar en ese ámbito.
¿Qué presentaste en esta exposición?
Bueno, la exposición se llama 7 trazos de vida. Entonces cada uno contó a través de su arte el trazo de su vida, o sea, qué es lo que lo marcó, ¿no? O qué es lo que uno trata de expresar. Yo por mi parte, a mí el mar es algo muy importante para mí, incluso yo hace mucho tiempo hice un libro, que también es un libro pintado, que se llamaba Atlántico y Mediterráneo, ¿no? Porque yo, bueno, nací en el Atlántico, vivo en el Mediterráneo, y para mí el mar es muy unificante, es como... lo digo incluso en el texto que presenté, los libros, digo que yo comparto con el filósofo, con Tales de Miletos, que todo es agua, porque realmente todo es agua, incluso nuestro cuerpo es agua, el mar es todo, digamos, el universo, donde la tierra donde nosotros vivimos, ¿no? Es todo agua, y dentro de ese agua está la tierra, que a veces emerge, a veces se hace más pequeña según si hay glaciares o no hay glaciares y todo eso. Entonces nosotros vivimos todo el tiempo, incluso las inundaciones o no, incluso cómo se forman las ciudades, o sea, cómo se formaron en el pasado, siempre al lado del agua, o sea, dónde se ponía una casa, dónde, hoy que tenemos, qué sé yo, otro tipo de desde el acueducto romano y hasta hoy hay mucha diferencia, pero hasta hoy, todas las ciudades que están al lado del mar tienen otro efecto, otro carisma, otra idiosincrasia. Incluso me parece como que la gente que está al lado del mar tiene esa cara del mar. O sea, no sé, esa forma de ser de caribeño o del Pacífico que es tan helado y fuerte como el Cantábrico, o sea, no sé, son
Marca,
idiosincrasias,
como tú
marca,
decías,
el mar
marca.
marca.
También supongo que en esta obra que has presentado tanto en Argentina como en España, tu peculiar forma de pintar
Claro.
estaba presente, ¿no?
Sí, seguro, por supuesto que sí, dentro de ese mar están las cariátides, la mujer cariátide, por ejemplo, hay una obra que se llama Delos, que bueno, es la isla de Delos rodeada de mar, pero la obra es como un abanico que se abre, todo formado por mujeres cariátides, y una ola que es de poliéster, pero es como una ola petrificada, en donde ahí cuento la historia de Leto. Ahora, la historia de Leto, bueno, es una mitología griega que siempre yo trato de meter la mitología griega para decir cosas que quiero decir hoy. Digamos, según la mitología, Leto huye, ¿no? Cuando está embarazada para que no la maten y va a parir sola a la isla de Delos y tiene a sus hijos bajo una palmera sobre un lago, a la orilla de un lago. Y ahí sí na así nacen Artemis y Apolo, ¿no? Son esos mellizos. Yo tomé eso porque, claro, cuando fui a la isla me maravilló esa isla, porque está llena de templos y no hay nada más que templos. Es tan chiquitito y todo tan, tan sagrado. Es como que la gente iba ahí a, no sé, a pedir, a rezar, a, no sé, a lo que fuera. Pero digamos que era una vida muy, muy mítica, ¿no? Y me llamó la atención, bueno, hasta el día de hoy hay una sola palmera ahí, que no creo que sea la misma, pero bueno, no importa, hay una palmera en esa. Y todo eso te hace como un. Me hizo pensar realmente en las mujeres hoy, que muchas veces que tienen que parir sus hijos solas, o tienen que mantenerlos solas, o tienen que huir de, no sé, un marido golpeador o lo que sea. No sé, me vinieron como muchas, muchas ideas, como siempre que cuando uno hace algo vienen y así como una avalancha de muchas ideas. Y pensé en las mujeres que tienen el coraje de proteger a sus hijos, de no deshacerse de ellos, o sea, de tenerlos, incluso a pesar de las arbitrariedades, o sea, que muchas veces, qué sé yo, o incluso. Aunque no tengan tremendo, puede ser simplemente una separación. O sea, simplemente separarse, eso es solamente eso. Ya con eso, siempre queda la mujer cariátide con su capitel en la cabeza, protegiendo y cuidando y haciendo las mil y una posibilidades para preservar lo que ama, ¿no? Así que eso siempre me emociona a mí y puede ser mitológico y puede ser real también.
También el judaísmo está muy presente en tu obra, nos lo comentabas en la entrevista anterior.
Sí, bueno, mira, eso es algo que ya es algo que es uno como ha nacido, como o sea, nosotros, o sea, mi familia, no éramos practicantes ni íbamos nada. Pero siempre mi padre nos ha enseñado la importancia de la Biblia, ¿no? Que si uno tiene, o sea, cumple con los 10 mandamientos, es suficiente para tener una vida genial. O sea, si todo el mundo, cada persona seguiría simplemente sin rezar, sin ir, sin ponerse nada, sin hacer nada más que cumplir con esos 10 mandamientos, nada más. Tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, como todos los que dicen que creen en esos 10, digamos, en vez de decirlo, simplemente practicarlo, nada más. Entonces, si todos practicábamos eso, el mundo sería súper perfecto, más que eso.
Oye, y no, siempre que hablamos con un artista israelí, tú naciste en Argentina, pero llevas muchos años viviendo en Israel, hablamos del boicot que se realiza a los intelectuales y a los artistas israelíes. No sé si tú, Liliana, lo has sufrido en alguna ocasión.
La verdad que yo, la verdad que yo no puedo decir que sí, pero Pero entiendo que eso es algo que arruina mucho, porque yo creo que no habría que boicotear el arte en general, y todos los que hacen algo es una expresión, y anular o boicotear una expresión artística me parece que es una cosa que no debería ser, porque si queremos entender al otro, tenemos que conocer al otro. Y sí, y la única forma de poder hacer alguna vez algo que sea realmente paz, no son slogans, no es hagamos esto, no, simplemente conocer, ir y conocer, estar frente al otro, entender el idioma del otro, entender la problemática de cada uno, porque eso es. Mira, había un otro, vamos, después de que hablamos de Tales, de Miletos, podemos decir una frase de Paracelso que decía, solo se ama lo que se conoce. Y es así, es muy fácil odiar cuando uno no conoce, pero cuando uno conoce es mucho más fácil amar.
Totalmente cierto. Ya que hablamos de amar, vamos a hablar de otro de tus amores, los libros de artista.
Bueno, sí, la verdad que sí. Últimamente son estos últimos años, trabajé mucho paralelamente con mis pinturas y con mis dibujos y con obras que son grandes en su formato. También me gusta mucho la intimidad del libro de artista. Es algo más pequeño, es una obra chica en la que uno, bueno, en vez de colgarme de las paredes y pintar esas cariátides inmensas de 2 metros, estoy en una mesa chica, tomando piedras, hojitas, dibujos, pegando cosas. Es una cosa como muy, muy que entra, me entra mucho en el alma, porque hay como que dedicarse a algo como, es como coser un botón. No sé, nunca cosí un botón, pero supongo que es así. O sea, sentarse frente a una mesa con los materiales que te van sugiriendo cosas y ir pegándolos. Por ejemplo, en esa obra que se llama Musa, que la tengo, que la presento aquí en España, en Madrid, todo nace de una caja, de una cajita de CD, de un CD, de una música, ¿no? Era una caja de madera que yo tenía y que empecé a trabajarla. Entonces empecé a pegar papel y a pintarla y a pintar por fuera y por dentro. Hice cariátides y con carbón, con esto, con diferentes materiales. Y después dije, bueno, tiene que surgir de esta caja algo. Así como sale la música de un CD, tiene que salir la musa de ahí. Y entonces ahí es cuando le puse una máscara, una máscara de cerámica con la cara de una musa, y empecé a pintar hojas de laurel, que son hojas de mi casa, que yo tengo un árbol de laurel. Entonces empecé a arrancar las hojitas y a pintarlas de dorado. Y eso es como que, claro, como el poeta laureato, o todas esas, son asociaciones. En realidad, cuando uno empieza a trabajar con algo, una cosa te lleva a la otra y una cosa te lleva a la otra,
Y completan un
y entonces
significado, ¿no?
todo completa un significado, que el significado es la musa, que de ahí sale la música y el museo y el mosaico, porque el mosaico también es sonido, ¿no? Porque cuando se hicieron los mosaicos eran, digamos que tenía sonido de musical, los vidriecitos chiquititos con los cuales se hacían esos mosaicos. Entonces, todo eso es como un mundo. No es una sola cosa. No es solamente una caja, sino que ya se transforma en un libro, en una historia, en una leyenda, en la historia de la música, quizás, ¿no? Y la musa, que la necesitamos mucho.
La verdad es que sí. Te agradecemos mucho que nos hayas hablado de tu trayectoria en estos últimos meses y esperamos que no sea la última vez que nos visitas.
Seguro que no, porque Madrid me encanta.